Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Andaba hoy a la mañana en trámites varios por la ciudad. Aprovechaba cada cachito de vereda al sol que había como para contrarrestar las bajas temperaturas y cierto vientito que lo hacía más incómodo todavía. Y mientras tanto iba pensando, pensaba. Se me dio por tratar de ordenar en mi cabeza ¿cómo será el día después? Los días después. Del 27 de octubre, pero sobre todo los días después del 10 de diciembre. Y pensé, primero, ante todo, fiesta. Mucha fiesta. Alegría, encuentro, cierta sensación de revancha de la buena, de cosas en su lugar, de sentido común ganando la partida. Y pensaba que está muy bien que nos demos el permiso para celebrar el final de semejante noche que hemos vivido. Porque venimos de un sometimiento profundo, El sometimiento en lo concreto, pero también en lo emocional, en lo psicológico. Ponete a pensarlo. Hemos cargado durante todos estos años en nuestras espaldas, en nuestros corazones, en nuestras gargantas, en todas partes de nuestro ser, con muchísima negación por parte del poder. Nos han negado la verdad, el sentido de lo justo, nos negaron la realidad, aunque estallaba todos los días frente a nosotros, nos negaron la paz, la alegría, el derecho a soñar, han negado el derecho a la libertad y hasta el más básico derecho a la vida han negado. Y todo eso queda, ¿eh? Es como una herida o como si se te hubiera contaminado algo, porque nos hicieron daño. Miren que si me pongo loco les puedo hacer mucho daño. Sí, hiciste daño, muchísimo daño. Y aún sabiendo quiénes eran, nos hicieron daño. Pero no hay mal que dure 100 años, ni herida que no cicatrice. Y con esta bandera en la mano, bien en alto, está muy bien que celebremos el fin del macrismo. Es un derecho adquirido celebrarlo. Claro, un par de días y después hay que pasar a lo siguiente, porque la cosa no termina ahí, más bien recién empieza. Después de celebrarnos espera una tarea descomunal, épica, si querés. Porque va a tener mucho de épico. Si lo logramos, el próximo gobierno tendrá que atender cada uno de los frentes dañados, que es como decir todo. Y entre todos, el más importante, el primero, el frente interno. Y dentro de ese frente interno, los hermanos y hermanas argentinos que no comen, que no tienen remedios, que se educan en condiciones imposibles, que necesitan laburar y no saben dónde. Y después tendrán que atender la industria, volver a armar el círculo virtuoso, mejorar los salarios, habilitar el consumo que pone a la rueda en movimiento y repartir con justicia social los pesos y cargas. El que más tiene, más aguanta y más comparte, señores. Y el que menos tiene, más ayuda necesita para transformar de fondo su condición. Y habrá un día, y ojalá no esté muy lejos, en el que los científicos vuelvan a trabajar en sus laboratorios tranquilos y confiados, porque hay un Estado detrás sosteniendo la apuesta. Y habrá otro día en el que cine de producción nacional vuelva a gritar ¡acción! Y serán nuestras historias las que se cuenten. Y así, poco a poco, día a día, Argentina volverá a edificarse, ladrillo por ladrillo. Pero, claro, nada va a ser simple. Te diría que cada ladrillo va a ser una batalla. Cada ladrillo va a ser una disputa de poder entre los que nos quieren sometidos y los que nos queremos argentinos. Cada decisión que apunte a equilibrar la balanza social será un escándalo armado y replicado por los voceros del poder económico desde pantallas y micrófonos, porque tengámoslo muy en claro, y yo creo que vos ya lo sabés, esos voceros de esos poderes económicos no se van nunca, siempre están. Y por estas horas los ves recalculando, de hecho. Lo cierto es que habrá mil, ¿qué digo mil? Cientos de miles de demandas para atender. La lista es extensísima. Y habrá también que tener mucha paciencia. Habrá que saber esperar, dar lugar al que le está pasando más complicado que uno. Resignar, pero ya no porque no te asiste el derecho como quisieron hacernos creer, ¿eh? Resignar solidariamente por el otro. Entregar gustoso lo que no me es imprescindible hoy. Priorizar lo humano al propio bolsillo. Algo así como las inesperadas y esperanzadoras declaraciones que hizo Carlos Gianisotto, presidente de Colinagro, miembro de la mesa de enlace, que dijo en las últimas horas que si las retenciones son garantía para revertir los problemas que nos aquejan, que se apliquen, dijo el señor. Y como para que te quede más claro aún por dónde venía la cosa, agregó, a todo hay que darle una cara humana y no solo una cuestión de números. Siempre la parte humana tiene que tener prioridad porque es la política la que debe conducir y no la economía. Lo fundamental son las personas, dijo Carlos Gianisotto, presidente de Colinagro. Bravo por el campestre, como diría Liberty. Si logramos, pensaba, ¿no?, que a buena parte de la argentinidad nos atraviese semejante espíritu, y yo le creí, porque imagínate que un tipo de la mesa de enlace no va a andar diciendo eso porque sí. Si logramos que nos atraviese ese espíritu, entonces será un renacer mucho mejores. Ahora, si a la primera de cambio, que mejora nuestra situación, vamos a volver a pensar solo en nuestro bolsillo, en los lujos que no podíamos darnos en los tiempos de Macri, y entonces el otro vuelve a ser ese con el cual disputa un cacho de la torta, entonces estamos al horno, porque no entendimos nada de lo que nos pasó. Porque si no crecemos todos, no sirve. Yo sé que parece hasta ridículo lo que te digo, pero de fondo estoy bastante convencida. Si no crecemos todos, no sirve. Si no mejora la vida de todos, cada cual desde su propia construcción y lugar, entonces vamos a estar nuevamente caminando hacia el abismo. ¿Por qué? Bueno, porque una sociedad de personas construidas sobre su egoísmo, erguidas desde el individualismo, que es el mantra por excelencia del capitalismo, es una sociedad que va a repetir tensiones, disputas, peleas y finalmente grietas, de esas que nos han atravesado desde el minuto cero de nuestra historia y hasta el día de hoy. Me parece bastante simple en realidad. Simple y utópico, si querés, ¿no? Pongámonos de acuerdo, loco. No queremos a los realistas españoles, ni antes ni ahora, en nuestra tierra. Queremos ser libres, ¿o no? Y lo dice ya no la patria criolla terrateniente, que eran cinco familias. Lo está diciendo una sociedad de bueno, menos de 45 millones de almas, porque si somos 45 le tenés que descontar los que se creen que son dueños de todo. Ponele 40 millones. Y dentro de esos 40 millones hay ideas políticas diversas, religiones diversas, capitales diversos, colectivos diversos, orígenes diversos, pero todos podemos coincidir en que queremos ser parte de un país bien plantado, que tenga gobiernos que defiendan la propia industria, el propio trabajo, los propios derechos. Un Estado que sea ejemplo y consecuencia de un sentir soberano, el que nos encontremos la gran mayoría. Esas cosas andaba pensando, che, mientras caminaba bajo el sol invernal. Serían algo así como mis apuntes para el futuro. Me gustó el título. Hacete los tuyos, después los compartimos. Por ahí coincidimos en un montón de puntos, ¿no? De los apuntes. Y como para cerrar este comienzo en nuestro encuentro, vamos a compartir por primera vez en el aire de la radio una canción nacida al calor de estas horas, de estos tiempos, de este momento de nuestra historia, de estos sentires que tenemos tan intensos adentro nuestro. Se llama Ninguna Derrota y la compuso y la canta un amigo de la casa, el querido Gabriel Torres.
Va a escuchar crujir el otoño sus hojas, la dulce turbación como un marrón de hormigas, rumor de colibrí, alas de mariposa. Dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. El río va a salir con su melena roja, sol para adorar lo que el frío destiña, la lluvia hará crecer los pastitos que mojan, y ninguna derrota nunca puede ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente. Que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. El viento va a barrer los bordes de la luna con tal de iluminar tu amor a la deriva. Las dudas son 100,000 y la certeza es una, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Flotando sobre el mar con su linterna tenue, luna va a dragar los bancos de neblina. Nuestra tripulación, que dos por tres se pierde, sabe que ninguna derrota puede ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente. Que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez
llevo un rato mirándote. Tira eso al contenedor. Vi que tu mirada ya estaba evitándome. No te hagas el loco que te doy. Tú puedes divertirte sin necesidad de dejar tirada toda la ciudad. Y eso para mí no es nada divertido. Ya que no tienes intención de reciclar, escúchame bien que te voy a explicar lo que hago yo con todos los residuos. Deposito cada cosa en su sitio, deposito plásticos y latas al cubo amarillo y el contenedor verde solo para el vidrio. Deposito en el cubo azul todos los papelitos y como yo vea que no haces lo mismo, te voy a obligar a recoger trocitos. Agua al suelo, cógelo, no ves que estoy limpiándolo y tú estás ensuciándolo, basura acumulándose. Mira que te doy con la palmera y te hago pam pam. Cuida bien la calle, en carnaval o te hago pam pam. Pa sitio, llévalo a su sitio. Pilas desechables, baterías de litio, para que protejas la naturaleza y así no se dejan desperdicios.
Cuida bien las calles de tu ciudad. Haz que nuestro carnaval no tenga
desperdicio.
El basural del mundo. Al presidente Macri siempre le interesó la mirada del mundo y ahora le interesa la basura del mundo. Gracias al decreto número 591/2019, Argentina está en condiciones estupendas de importar basura y residuos reciclados de otros países. Esto está expresamente prohibido por el artículo 41 de la Constitución y por la Ley de Residuos Peligrosos que se sancionó en 1991. Pero a este gobierno, ¿qué le importa? El decreto no exige ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental. Por las dudas, sale de manera casi secreta en medio del caos político y económico tras la derrota en las PASO. Para el abogado ambientalista Enrique Viale, este decreto no solamente flexibiliza los requisitos para el ingreso de basura, pero también es de una torpeza absoluta, son las palabras del abogado, para un país como Argentina, que está muy lejos de alcanzar buenos estándares en el reciclado de sus propios residuos. Además, la importación de basuras recicladas atentaría directamente contra las cooperativas de cartoneros que viven de la venta de ese material. El doctor Viale llama a los cartoneros los mayores ambientalistas del país, unos héroes anónimos que recuperan 600 toneladas de residuos por día. Este negocio de importación de material reciclado impactaría directamente en la economía de las cooperativas. La basura en cuestión viene de Estados Unidos. Iba antes a China, pero parece que China se cansó y prohibió la importación a comienzos de este año. ¡Qué suerte que esté el presidente Macri para abrir las puertas de Argentina a un negocio tan sano y tan seguro!
La bronca en la voz, porque esta puerta del río le apuñalaron el sol, porque esta puerta del río país le apuñalaron el sol. Ay país, país, país. Ay país, país, país. Este suelo tiene un nombre, de desde el mar hasta la sierra. ¿Cómo le canto a mi gente lo que pasa en esta tierra? ¿Cómo le cuento a mi gente, país, lo que pasa en esta tierra? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país.
No soy de muchas palabras, hay muy poco que contar. Las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Las cosas se cuentan solas, país, solo hay que saber mirar. Y después, cuando yo canto, lo llaman protesta. ¿Cómo contar lo que pasa con mi gente y su pobreza? ¿Cómo cantar lo que pasa, país, con mi gente y su tristeza? Ay, país, país, país.
País, país de nubes, lleno de humo y alcohol. ¿Cómo le cuento a mi gente lo que yo pienso de vos? ¿Cómo le canto a mi gente, país, lo que yo siento con vos?
Mi patria la fundaron a golpes y a cachetazos. ¿Cuántas voces se callaron a machete y a balazos? ¿Cuántas voces se callaron, país, a machete y a balazos? Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país. Ay, país, país, país.
Ay, ay.
El dinero de los jubilados, pensionados y de los futuros en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hasta el año 1994, la recaudación y la administración de las jubilaciones y pensiones estaba realizado por la ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social. Desde ese año, por recomendaciones del Banco Mundial y del Consenso de Washington, es decir, Estados Unidos, ese fondo pasó a ser administrado por empresas privadas llamadas AFJP. Fue durante el gobierno de Menem. Y como empresas privadas tenían una lógica rentista. Supuestamente era un sistema de capitalización individual para cuando cada aportante en actividad se jubilara. Pero en realidad fue una gran estafa. Los 12 años que estuvo ese fondo administrado por empresas privadas significaron una enorme pérdida para la caja previsional. Hasta que el 10 de enero del 2008, por ley 26.425, el Estado decide la estatización de esos fondos, decide recuperarlos. Decimos que fue una estafa porque el Estado tuvo que afrontar el pago de miles de jubilaciones que habían sido otorgadas por la administración privada, pero que el beneficiario no cobraba un peso, porque la supuesta capitalización del aportante no le alcanzaba para cobrar ni la mínima. Entonces el Estado se hace cargo de la recaudación de los aportes y contribuciones. También comienza a administrar un importante paquete de títulos públicos, participaciones accionarias en 44 empresas y cajas de ahorro. Todas operaciones financieras que habían hecho las empresas privadas con el dinero de las jubilaciones. Ganaron una fortuna por los intereses que cobraban. La misma ley 26.425, que recuperó el dinero de los jubilados, crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este fondo es una suerte de una gran bolsa de dinero que sirve de reserva para que los jubilados y pensionados puedan cobrar sus haberes por encima de las contingencias económicas por las que el país pudiese atravesar. Es una reserva, un colchón para los momentos de crisis. Es un fondo contracíclico. Fue una idea genial, humanitaria y solidaria. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad se compone del excedente de dinero que queda después de pagar las jubilaciones y pensiones, de las acciones en empresas como por ejemplo Telecom y Banco Macro. Dijimos que tenía acciones en 44 empresas, de las cuales, de las acciones, recibía utilidades que resguardaban el capital del fondo. También tiene plazos fijos y títulos públicos. Y está autorizado, que realmente se hicieron, préstamos otorgados al Estado, del que recibía en devolución intereses y capital para proyectos productivos en centrales termoeléctricas, en construcción de viviendas, etc. Es decir, este fondo que se capitalizaba con negocios seguros para asegurar como reserva el pago de los haberes de jubilaciones y pensionados para momentos de crisis. Es decir, que además de tener esta función de colchón para los momentos de crisis, era un motor de la economía real que permitía mantener y acrecentar el empleo. Cuando Cambiemos asume el gobierno en diciembre del 2015, este fondo estaba muy fortalecido. Tenía acumulado hasta esa fecha 64.000 millones de dólares. Adivinen cuánto tiene hoy el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, después del vaciamiento de este gobierno. Solo 22.000 millones de dólares, cuando lo recibieron con 64.000 millones de dólares. Perdió el 58% de su capital. En la campaña electoral del 2015, Cambiemos vociferaba que el sistema previsional argentino era inviable y cínica e irresponsablemente acusaba al gobierno saliente de estar despilfarrando el dinero de los jubilados. Claro que el objetivo era apoderarse de esta enorme caja y reinstaurar el sistema de jubilación privada. El vaciamiento provocado en estos casi 4 años, pensado con una lógica perversa, ha perjudicado no solo a jubilados y pensionados actuales, sino también a los futuros jubilados. Uno de los objetivos centrales de este fondo es preservar el valor de sus activos, acciones, etcétera, para que sirviera como colchón para momentos de crisis. Pero Cambiemos hizo todo lo contrario, lo dilapidaron. Por ejemplo, le hicieron comprar al fondo títulos públicos a través de empresas amigas privadas, como el fondo de inversión Axis del amigo Caputo, pagando comisiones. Hasta el 2015, el fondo compraba acciones directamente al Banco Central sin pagar un centavo de comisión. Financiaron el programa de reparación histórica, que fue otra estafa para los jubilados, con dinero de este fondo. Los préstamos que dieron últimamente, desde hace algunos meses, a jubilados y a las beneficiarias de la AUH salieron de este fondo. Vendieron las acciones de las que por años recibía utilidades para beneficiar a empresarios amigos a precios risibles. Por ejemplo, el fondo tenía el 11,8% de las acciones de Pampa Energía del amigo Midlin. Pampa Energía es una de las más poderosas empresas energéticas. Vendieron las acciones por acción a 10,37 pesos a Pampa y Energía, y a los pocos días esas mismas acciones subieron a 18 pesos. Un negocio redondo para el amigo Midlin. Metieron mano en el fondo para conseguir financiamiento de emergencia, por ejemplo, para pagar los intereses de la deuda de la que no vimos ni un centavo. Es decir, usaron la caja de los jubilados con fines políticos y electorales. Por suerte, ante semejante descalabro, todos los funcionarios involucrados desde diciembre del 2015 fueron denunciados ante la justicia. Las acusaciones son por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Deberían haber preservado el capital y acrecentado el capital del fondo. Por acciones incompatibles con sus funciones, por administración infiel y por violación de la ley de ética pública. Esperemos que la justicia actúe con prontitud y que estos estafadores paguen con su patrimonio.
Te torna pájaro que quiebra el vuelo y te revuelca con el alma herida. Y hay tanto viento para andar las ramas, tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana y está el amor que su milagro arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear en las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contrapelo, a contrasol, a contraluz, a contravida, abrí los ojos y trágate el cielo, sentíte fuerte y empuja hacia arriba.
De 700 especialistas y miembros de los equipos técnicos de Alberto Fernández, convocados por el Partido Justicialista, trabajaron para elaborar decenas de medidas económicas, sociales, laborales, impositivas, educativas, de salud, de comercio exterior, de vivienda y finanzas. Los primeros días de octubre le entregaron al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, un documento con propuestas de gobierno para los primeros 100 días en caso de que resultara electo presidente. Van algunas. Especificar las tarifas de servicios, transporte, combustibles y energía. Congelarlas hasta revisar costos y planes de inversión de las empresas prestadoras de servicios. Extender la reducción de precios de las tarifas de los servicios públicos a micro, pequeñas y medianas empresas que conserven los puestos de trabajo y que generen nuevos. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo. Para esto se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral, que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de 100 días. Recién entonces se negociarán las tarifas de luz y gas, fijando para los operadores una rentabilidad razonable. Incrementar los saberes de jubilaciones, pensiones mínimas, pensiones por discapacidad y asignación universal por hijo hasta el nivel de la inflación del periodo 2016-2018 y que el salario de los trabajadores recuperen el terreno perdido en 4 años de economía macrista. Refinanciar deudas de beneficiarios del ANSES y devolución del IVA para estos mismos beneficiarios. Restituir las moratorias previsionales para que los que no tienen aportes accedan al haber mínimo. Poner en marcha las paritarias libres por encima de la inflación. Convocar a la paritaria nacional docente para alcanzar un piso salarial común por encima de la línea de pobreza, compensando las asimetrías regionales. Relanzar la doble indemnización por despido sin causa. Los precios de los alimentos no deben estar atados al vaivén del dólar. La política sectorial estará orientada a aumentar la producción agropecuaria y su industrialización. Producir más para todos, para el consumo interno a precios accesibles y para la exportación. Recuperar el Ministerio de Agroindustria, la capacidad de extensión del INTA y reintegrar el rango de secretaría a Agricultura Familiar. Retomar el manejo y la regulación soberana de las divisas del comercio exterior de granos y oleaginosas. Aclaramos que el país se provee de dólares solo a través del comercio exterior. Ahora, por fin, va a estar regulado. Y que los tiempos de liquidación de divisas serán acordes a la necesidad y forma de cumplimiento de las obligaciones externas. Implementar un proceso virtuoso de sustitución de importaciones, vinculando a las pymes con nuestro sistema científico y tecnológico, con facilidades de capacitación y financiamiento para la inversión. Implementar un programa nacional de infraestructura social con pequeñas obras públicas comunitarias. Destinar el 25% de los fondos de obras públicas nacionales a cooperativas de trabajo y reactivar las obras para hábitat y viviendas paralizadas. Eliminar las retenciones a las producciones regionales que estén en situación crítica y establecer retenciones fragmentadas en porcentajes por tipo de producción. Tendrán como objetivo fomentar el agregado de valor, la generación de trabajo y la seguridad alimentaria. Redistribuir la carga tributaria, aliviando el peso que hoy tiene el sistema tributario sobre los sectores populares, en especial pymes, asalariados y autónomos. Un impuesto extraordinario sobre la rentabilidad al sector financiero. Relanzar precios cuidados con una canasta de 500 productos básicos. Fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia. Rescatar el ahora 12 con tasa de 0%. Interrupción de remates y bloqueos de cuentas bancarias por incumplimientos tributarios por un periodo de 180 días que afectan a decenas de pymes. Restablecer el compre nacional que permita competir mejor a las pymes y a las cooperativas en las licitaciones de los estados nacional, provinciales y municipales. Podemos agregar recuperación del Ministerio de Trabajo, de Salud y el de Ciencia y Tecnología y la creación del Ministerio de la Mujer que Alberto Fernández anunció en intervenciones públicas. En síntesis, recuperar las funciones básicas del Estado, desarticuladas por la gestión de Cambiemos, con el objetivo de dinamizar el mercado interno y recuperar las condiciones básicas para el desarrollo nacional.
Latina, la patria grande. México y su increíble presidente. A 9 meses del comienzo de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, o mejor dicho, AMLO, como lo llaman los mexicanos, presentó su primer informe. Antes de que empezara el acto en el Palacio Nacional, los periodistas presentes en la enorme Plaza del Zócalo se extrañaban por el muy reducido operativo de seguridad en comparación de lo que pasaba con los anteriores presidentes. Además, notaban que afuera del palacio había manifestantes a favor del presidente, cosa jamás vista en otros tiempos. Y los invitados al acto entraban al palacio en medio de la gente que circulaba normalmente, algo totalmente insólito, ya que habitualmente el palacio y sus alrededores estaban vallados. Pero para empezar, recordemos que AMLO sigue su mismo ritmo de trabajo desde el primer día. A las 6 de la mañana se reúne con su gabinete de seguridad y a las 7 tiene su mañanera, como la llaman. Es decir, que informa a los periodistas sobre sus actos de gobierno y contesta todas las preguntas. Esto se puede ver en las redes. Y por si esto fuera poco, los fines de semana viaja a un punto u otro del país para poner algún proyecto en marcha y para enterarse más de cerca de las necesidades de la gente.
¿Y qué hay del informe? ¿Cuál es?
Bueno, ahí vamos llegando al informe. El informe en cuestión es un hermoso ejemplo de democracia en acción y resulta difícil citar solamente unos pedacitos. Bueno, lo vamos a intentar aclarando que se trata de medidas reales en funcionamiento, no de globitos. Al comienzo, AMLO señala que la separación del poder político del poder económico ya es un hecho. No vale la pena escuchar eso. Que existe un auténtico Estado de Derecho y que, siguiendo los ideales de próceres del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Confirma que están transitando hacia una verdadera democracia, que se acabó la vergonzosa tradición de fraudes electorales y que quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente va directo a la cárcel sin derecho a fianza.
Decime, ¿no hace falta o no haría falta en México una reforma constitucional?
Sí, claro que sí, y entonces ya AMLO la ha propuesto. Entonces ahí se establece el mecanismo de revocación del mandato como una forma efectiva de control de los presidentes. Exhorta al Poder Legislativo a que cancele el fuero a servidores públicos, empezando por el presidente. En cuanto a la esencia de la propuesta económica de AMLO, consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y gobierno. Quedó claro que el modelo económico neoliberal aplicado en México durante 36 años fracasó. También predominaba en ese periodo la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. En un primer acto de gobierno, se logró con mucha dificultad prácticamente eliminar el famoso huachicol, es decir, el robo de gasolina que representaba diariamente 80.000 barriles. Una de las estrategias utilizadas fue darle empleo y bienestar a la pobre gente que servía de escudo y protección a las bandas delictivas. También se terminó con la condonación de impuestos a grandes empresas y bancos. Los lujos y la opulencia que caracterizaban al ejercicio del poder presidencial se acabaron. Se puso fin a la contratación de personal de confianza y a la asignación abusiva de oficinas, vehículos, viáticos, etc. Se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes. En la nueva política económica se considera que lo fundamental es la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. En palabras de AMLO, el fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente.
Según lo que se sabe, el campo en México está muy devastado. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, el nuevo gobierno va promoviendo el desarrollo rural que implica mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fortalecer, por supuesto, las actividades productivas. Se tomaron medidas concretísimas, tal como apoyo económico para la siembra, entrega gratuita de fertilizantes, precios de garantía para compra de alimentos básicos, creación del sistema de seguridad alimentaria, fijación de un precio justo para la venta de los productos cosechados, construcción de presas y canales de riego, siembra de 1 millón de hectáreas de árboles maderables, y frutales, todo lo cual resulta en la creación de miles de empleos para lograr que los campesinos jóvenes puedan quedarse en su tierra. Para AMLO, regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana. En los próximos 7 meses del gobierno se crearon 1.300.000 empleos entre obra pública, campo y también para los jóvenes. 930.000 jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, los que comúnmente llaman los ninis, ahora trabajan como aprendices. En cuanto a los adultos mayores, el 94% de ellos están recibiendo una jubilación que representa el doble de la anterior. En cuanto al salario mínimo, aumentó un 16%. Y con el programa La Escuela es Nuestra, se formaron comités escolares con alumnos, maestros y padres, y ellos reciben directamente los fondos para construcción y mantenimiento de las escuelas. Y además, por si eso fuera poco, ya se abrieron 100 universidades públicas. En salud, el proyecto en marcha es garantizar lo más pronto posible el derecho a la salud y el abastecimiento de medicamentos para toda la población.
En el acto de asunción, me acuerdo, en el Zócalo, en la Gran Plaza Central, los pueblos indígenas tuvieron una participación importante. ¿Esto qué dice? ¿Qué?
Y bueno, como era de esperar, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas están llegando programas de bienestar que incluyen viviendas, agua, pavimento y otros servicios. Y bueno, AMLO explica que el Estado obtiene recursos de la venta de bienes incautados a la delincuencia común y a la de cuello blanco. Hay subastas de joyas, residencias, vehículos, barcos, aviones, etc. Y estos fondos se entregan a las comunidades más pobres, de las cuales a veces forman parte los pueblos indígenas, por supuesto. Dice AMLO, vuelvo a proclamar por convicción, por humanismo, que por el bien de todos, primero los pobres, es un imperativo ético. Para terminar, aunque esta nota es una mínima parte del informe, el presidente señala, lo conseguido en apenas 9 meses bastaría para demostrar que no estamos viviendo un mero cambio de gobierno, que esto no ha sido ni será más de lo mismo. Por el contrario, está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. ¡Ay! ¿Cómo no vamos a desear que a este presidente excepcional le vaya bien y que dirigentes de esta calidad, de esta dedicación, aparezcan en muchos países?
Escuchamos Cómo será el día después por la periodista Victoria Torres. Despacito y su versión a favor del medio ambiente. Piero y Mercedes Sosas, copla de mi país. Levántate y anda, intérprete Chani Suárez, música de César Isela y letra de Héctor Negro. Mariachi Vargas, por Mariachi Vargas, el jarabe tapatico, un ritmo tradicional mexicano.
Somos María Elena Ramírez y Martina Luis, en edición y postproducción, Eliseo Jansson. Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar.